Mixtec Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
tercera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Como todos los días a esta hora, nos da mucho gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Por una deuda de 1,000 pesos, Fernando, un niño de 5 años, es asesinado. Previamente había sido secuestrado por los acreedores de su madre en los Reyes de la Paz en el Estado de México, lo que ha causado una gran indignación. Los implicados, una familia de padre, madre e hija, han sido ya ingresados al penal de Nesa tras ser detenidos por la Fiscalía General de Justicia Mexiquense. Durante un operativo en Sinancatepec y Toluca, son detenidos 27 presuntos integrantes de los Alfas, grupo criminal vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Autoridades federales arrestan a uno de los principales operadores del cártel del Pacífico, Alfonso Villa, conocido como el Cabo 3, en Tijuana, Baja California. En Jalisco, cerca de 14,144,000 litros de hidrocarburos robados fueron decomisados durante julio como resultado de varios operativos en municipios de la entidad. La patrulla fronteriza de Estados Unidos, el ICE, retoma la operación Caballo de Troya y, pues, así que escondidos en una mudanza, pues, lograron detener a 16 personas en una redada en el barrio de Westlake en Los Ángeles, California. La Suprema Corte de Justicia concede amparo al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para evitar que su nombre salga en los libros de texto por burlas que hizo contra representantes indígenas. La Suprema Corte dice que esto es una venganza y que ningún ciudadano se puede permitir que su nombre aparezca en un libro de texto, independientemente de que haya cometido o no un delito o una irregularidad. El subsecretario de Movilidad Mexicana, Ricardo Delgado, confirma que en los próximos días se anunciará un incremento a las tarifas del transporte público. Con una inversión cercana a los 2,000 millones de pesos, comienzan los trabajos de reconstrucción de los dos puentes de Periférico Oriente. Con la cobertura total o parcial del pago de colegiatura, la Secretaría de Educación Mexiquense lanza la convocatoria del programa Becas de Exención. Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero se mantienen en alerta por las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Ivo, que recorre parte del Pacífico mexicano. Isaac del Toro, el ciclista mexicano, la vuelve a hacer, brilla en la Vuelta a Burgos al terminar en cuarto lugar en la tercera etapa y recuperarse, usted lo vio ayer, de una caída inicial. Todo esto y mucho más aquí en unos instantes. Bien, pues ya estamos listos todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea de Alta Tensión. Le agradezco a mi compañera Julieta Mendoza, quien estuvo al frente de este espacio en los últimos días, cubriéndome por un problema ahí de vías respiratorias. Todavía no estamos al 100, pero por lo menos ya podemos hablar y esperemos que la tos no nos traicione en los próximos minutos para compartir con usted lo más relevante de este jueves ya 7 de agosto. Y bueno, pues hay mucho que compartir con usted. Como siempre, ponemos a su disposición nuestras frecuencias para que nos siga en el Estado de México. Son 3, en Tulancingo, Hidalgo, en Guadalajara, Jalisco, San Juan del Río y Querétaro, la capital. Ahí nos puede usted sintonizar por aire. Si prefiere, lo puede hacer a través de www.milet.com en la aplicación gratuita de Grupo Milet. Estamos en Facebook Live y posteriormente estamos en Spotify. Pero por lo pronto, vámonos directo con la pregunta del día de hoy. ¿Considera que las acciones coordinadas entre México y Estados Unidos para combatir al crimen organizado están dando resultados? Sus comentarios al 55-72-10-11-40, nuestra línea de WhatsApp, para que nos envíe sus mensajes de texto o sus mensajes de audio. Ambos son muy, muy bienvenidos. Bueno, mire, vamos con esta información de Antonio Soriano. Ayer la leíamos y la verdad ya no da uno crédito a la barbarie, al salvajismo, a la demencia que se vive en algunos sitios y con algunos habitantes, que secuestrar a un niño de 5 años porque la mamá les debía 1,000 pesos, golpearlo, torturarlo y después matarlo, pues ya en qué país estamos, en qué nivel estamos, es verdaderamente indignante. Se sabe que la mamá de este pequeño que respondía al nombre de Fernando, había pedido prestado 1,000 pesos a unos ex vecinos que conocía. Y cuando estos se presentaron para exigir el pago de la deuda, les dijo que no tenían. La mamá tiene una discapacidad, no se especifica de qué tipo. No el niño, como erróneamente alguien escribió, que el niño estaba discapacitado. No, la que estaba discapacitada es la mamá. Y bueno, el pequeño sale, escucha que estas personas están discutiendo con la mamá y de repente lo jalonean, se lo llevan y pues prácticamente se lo llevan en prenda, ¿no? Para que la mamá pagara. Ahora, ojo, hay que esperar las investigaciones porque ya hay otros rumores, hay otras versiones de que la mamá habría ofrecido al menor como garantía de pago. Es decir, llévense al niño y cuando... Que yo no lo creo, le voy a decir por qué. Porque llevarse a un niño en garantía para que le paguen 1,000 pesos, ¿y quién va a cubrir los alimentos? ¿No? ¿Y quién lo va a cuidar y demás? Yo no creo esa versión, pero es una versión que también está circulando. Pero el que tiene más datos al respecto es Antonio Soriano.
Autoridades del Estado de México investigan el presunto asesinato de Fernando, un niño de 5 años con discapacidad, reportado como desaparecido en el municipio de Los Reyes La Paz. Según los primeros informes, el menor habría sido llevado por personas conocidas de su madre, luego de que ella no pudiera cubrir una deuda económica. La familia intentó recuperar al niño por sus propios medios y más tarde interpuso una denuncia formal por privación ilegal de la libertad. El 4 de agosto, elementos de la Policía Municipal acompañaron a la madre del menor a una vivienda en la colonia Ejidal del Pino, donde se presumía que podría estar el niño. Al ingresar, localizaron al menor sin vida. Como parte de las investigaciones, fueron detenidas 3 personas, 2 hombres y 1 mujer, presuntamente relacionados con el caso. La comunidad local, familiares y vecinos han expresado su tristeza por lo ocurrido y solicitaron justicia a las autoridades. El gobierno municipal lamentó los hechos, manifestó su solidaridad con la familia y aseguró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México está a cargo de las indagatorias. Asimismo, se informó que el DIF municipal brindará apoyo jurídico y psicológico a la madre del menor, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Pues vamos a ver hasta dónde llegan las investigaciones. El hecho es que independientemente, olvidémonos de que la mamá lo ofreció o lo secuestraron, el hecho es que lo golpearon, lo torturaron y lo mataron. Y los restos del niño estaban ahí en esta vivienda, en una bolsa. El olor fétido fue el que los delató. Como decíamos, ya están detenidos. Y vamos a ver hasta dónde llegan las investigaciones. Bueno, en un operativo en Toluca y Sinacantepec, fueron detenidos 27 sujetos, presuntos integrantes del grupo criminal Los Alfas, que está vinculado al cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿De qué se les acusa? Ian Carrillo nos cuenta.
Autoridades de los 3 niveles de gobierno detuvieron a 27 personas presuntamente integrantes de la célula criminal Los Alfas, vinculada con un grupo delictivo originario de Jalisco. Durante un operativo realizado en Toluca y Sinacantepec, la acción, parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, permitió también la liberación de 2 personas que habían sido privadas de su libertad. Entre los detenidos se encuentra Eduardo Alberto N., alias El Alfa, señalado como el líder del grupo. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, los detenidos estarían relacionados con delitos de alto impacto, como secuestro, homicidio, extorsión y narcomenudeo. Durante los cateos se localizaron armas, drogas, vehículos con reporte de robo y un pozo donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre reportado como desaparecido. En Sinacantepec se detuvo a 18 personas, incluidas 3 adolescentes, y en Toluca a otras 9, varias de ellas con narcóticos en su poder. Los adultos fueron trasladados al penal de Santiaguito y los menores al centro especializado Quinta del Bosque. La Fiscalía Mexiquense mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer su posible participación en otros hechos delictivos en la región. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar de forma anónima casos de extorsión al número 089. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Pues mire, aseguramiento de huachicol, aseguramiento de droga y cancelación de tomas clandestinas, pues es la constante en varios estados de la República Mexicana. Claudia Maya nos informa.
Breves informativas.
En un operativo conjunto, el Ejército Mexicano, Seguridad Física de Pemex y la Policía Estatal de Querétaro localizaron dos tomas clandestinas de hidrocarburo en Corregidora. El 5 de agosto aseguraron 40.500 litros de combustible y un tractocamión presuntamente usado para transportar ilegalmente el combustible. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado y Ejército Mexicano, dio un golpe importante al narcomenudeo en Tepeji del Río, al asegurar más de 5.000 dosis de presunta droga y detener a 4 personas durante cateos simultáneos en colonias identificadas como focos de venta ilegal. Durante julio, la Fiscalía General de la República decomisó 143.500 litros de hidrocarburo robado en Jalisco, como resultado de varios operativos en municipios como Tequila, Tototlán, Lagos de Moreno, Tlajomulco y Degollado, donde se registraron 3 aseguramientos.
Breves informativas.
Y bueno, vamos a información general en Estados Unidos. Ayer, pues, ya no sorprende, pero sí indigna estos operativos, que además ya están prohibidos legalmente, porque son operativos que se llevan a cabo de manera discrecional. Detienen a la gente sin saber realmente si son indocumentados, si son residentes, si son ciudadanos o si son turistas. Ya ve lo que le pasó a estos hermanos que estuvieron en la prisión esta de Alligator, la de los caimanes en Florida. Y que, por cierto, hoy un juez pues dijo que tenía que suspender sus actividades porque hay una demanda ambiental por todos los daños que ha causado la construcción de esta penitenciaria. Pero bueno, ya sabe usted que allá, al igual que acá, pues ahora la máxima es: a mí no me vengan con que la ley es la ley. Y aquí la única ley es la mía y los únicos chicharrones que truenan son los de Trump. Y pues ayer montaron un operativo que se denominó Caballo de Troya, porque dentro de un camión de mudanzas estaban escondidos, estaban agazapados los agentes de ICE, estos agentes de la patrulla fronteriza, y los montaron en el estacionamiento de un centro comercial, una zona frecuentada por trabajadores mexicanos que sin documentos buscan trabajo. Y bueno, pues ahí los detuvieron. Desafortunadamente, 16 personas, no solo mexicanos, también hay hondureños, nicaragüenses y guatemaltecos. Vamos contigo, Viridiana Ruiz, tú tienes el detalle.
En el concurrido barrio de Westlake, considerado uno de los principales enclaves de la comunidad migrante en Los Ángeles, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos llevaron a cabo una redada clandestina bautizada como Operación Caballo de Troya. Los oficiales se disfrazaron de empleadores y permanecieron ocultos en un camión de mudanza tipo Penske, desde donde emergieron para arrestar a trabajadores inmigrantes que esperaban oportunidades laborales frente a una tienda Home Depot, desafiando una orden judicial que restringía redadas indiscriminadas en la zona. El operativo dejó al menos 16 personas detenidas, entre ellas ciudadanos de Guatemala, México, Honduras y Nicaragua. El uso del vehículo como camuflaje generó indignación. El arrendador Penske declaró que no autorizó su utilización en una operación de este tipo. Organismos defensores de derechos civiles como calificaron la redada como una posible violación jurídica, ya que se realizó pese a una reciente orden judicial que prohibía detenciones sin una sospecha razonable basada en raza, idioma o ubicación. La maniobra fue retratada como un ataque a las libertades cívicas que sembró temor entre la población migrante. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Vamos a una pausa y enseguida regresamos con la detención de uno de los operadores del Cártel del Pacífico en Baja California. Esto y más en unos instantes.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Badés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 7 de agosto del 2025. México no respalda la pena de muerte, dice la presidenta de México. Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el posicionamiento de su gobierno es en contra de la pena de muerte, luego de la decisión de Estados Unidos de no pedir esta medida contra los presuntos narcotraficantes mexicanos que se encuentran detenidos en Estados Unidos. En más información, puentes de Alameda Oriente romperán los muros entre la Ciudad de México y el Estado de México. Clara Brugada estuvo presente en el arranque de la construcción de dos puentes que conectan municipios mexiquenses. Ahí estuvo también Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México desarticula banda en Valle de Toluca. Los presuntos culpables operaban en municipios de Toluca, Sinacantepec y Metepec. Los detenidos estarían relacionados con al menos 5 robos con violencia de camionetas cometidos en Toluca. En información internacional, Vladimir Putin se reúne con enviado de la Casa Blanca. Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, pues estamos de regreso. Son las 3 de la tarde con 21 minutos ya en el tiempo del centro del país. Como siempre, lo invitamos a que esté pendiente del monitoreo de los medios y sobre todo del Servicio Meteorológico Nacional a través de sus redes sociales para saber cómo vienen las lluvias. Por cierto, yo nunca, de verdad, y vaya que hemos visto muchas cosas a lo largo de la vida, nunca había visto la Ciudad de México con tantos baches. ¿Se acuerda que cuando llegó Clarita Brugada dijeron que iban a hacer el bachetón? Pero pues el bachetón, yo creo que era, en lugar de tapar los baches, era hacer más baches o tener más baches. Según ellos ya terminaron y con mucho éxito. Aquí en las inmediaciones de donde estamos, en las calles de la Colonia Roma, hay cada X número de metros hay un bache, está sumido el pavimento. En Magdalena Contreras, la semana antepasada que llovió muchísimo y que vino una corrida de agua tremenda del Cerro del Judío hacia el periférico, deslavó así literalmente muchísimas calles, se llevó buena cantidad del pavimento, que ahí nos damos cuenta de lo mal que están las calles, ¿no? Están mal pavimentadas, se utilizan materiales de ínfima calidad. Los camiones pesados, que además tiran diésel o tiran combustible, aceite, pues van afectando el pavimento, y cuando viene la lluvia, pues esta lluvia arrastra todo a su paso y se lleva literalmente el chapopote. Vea usted cómo está, pasó la Reforma en la zona centro, ahí por donde está el antiguo edificio del Senado, donde está la Lotería Nacional. Mire, yo no sé, me imagino que a ellos no, a Clarita Brugada no, ni a muchas autoridades tampoco, pero a mí sí me da pena que los extranjeros, los turistas que vienen y que caminan por esta avenida emblemática, que es la más bonita, yo diría, de América Latina, no solo de México, que es Paseo de la Reforma. Toda esa zona está mal pavimentada, parchada. Antes estaba pavimentada con concreto, con varilla, cemento, y luego pues lo empiezan a rellenar con chapopote de mala calidad. Bueno, el caso es que la ciudad, de verdad, es un verdadero bache. Ya nos parecemos a Cuernavaches, ¿no? A Cuernavaca, que es una ciudad que no importa quién gobierne. De verdad, pobre Cuernavaca, yo voy con frecuencia a visitar a mi mamá y a mi hermana, y pues las calles son una vergüenza. Pues así está la Ciudad de México, y así está Toluca, y así están muchos municipios del Estado de México. Es una verdadera pena. Pero bueno, vámonos con más información. Vamos entonces con Antonio Soriano. Vamos con Antonio nuevamente, porque precisamente hablando del pronóstico del tiempo y de las lluvias, hay, pues no tensión, hay que estar atentos, porque Iván es una tormenta tropical, perdón, no Iván, Ivo, que está afectando el Pacífico mexicano, la zona del centro hacia el norte. Ya sabe usted que los fenómenos meteorológicos no tienen palabra de honor, o sea, ellos de repente, ahora sí que como sopla el viento, y dependiendo de la temperatura que haga, cambian considerablemente la dirección, la intensidad, y por eso hay que estar pendientes. Así lo están ya en Nayarit, en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Este es el reporte.
Durante la tarde de ayer, la capital vivió inundaciones severas en al menos 6 alcaldías. Las avenidas como Viaducto, Periférico Sur e Insurgentes quedaron anegadas, dejando vehículos varados y ramas bloqueando la circulación. La línea A del metro reanudó parcialmente operaciones, pero aún opera con limitaciones. Se registraron más de 20 árboles caídos y varias viviendas con filtraciones, especialmente en Iztapalapa y Tláhuac, donde el agua llegó a alturas críticas. Para hoy se espera un alivio momentáneo con cielo medio nublado y temperatura de 13 grados centígrados y 25 grados centígrados. Sin embargo, por la tarde se anticipan chubascos aislados acompañados de tormentas eléctricas, por lo que es vital mantener precauciones durante viajes o actividades al aire libre. En el plano nacional, el ingreso de la recién formada tormenta tropical Ivo pone en alerta a la costa occidente de México. A primeras horas, Ivo se ubica frente a Michoacán con vientos sostenidos de alrededor de 75 kilómetros por hora y rachas cercanas a los 95 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el oeste-noreste. Aunque no toca tierra, sus bandas nubosas ya provocan lluvias puntuales e intensas en Jalisco, de 75 a 150 milímetros, y lluvias muy fuertes en Colima, Michoacán y Guerrero, de 50 a 75 milímetros, especialmente en la franja costera. Se espera oleaje elevado entre 3 y 4 metros y ráfagas de 50 a 70 kilómetros por hora. Entidades como Oaxaca, Veracruz y Tabasco podrán registrar entre 75 y 150 milímetros de lluvia, especialmente en zonas montañosas y costeras. En el noreste, en estados como Sonora, Durango, Chihuahua y Sinaloa, verá chubascos dispersos con menor intensidad, aunque no exentos de tormentas aisladas. El norte del país sigue bajo una ola de calor extremo, con temperaturas que superan los 45 grados en lugares como Baja California y Sonora, acompañadas de fuertes vientos que podrán tocar los 60 y los 70 kilómetros por hora, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, pues hay que estar pendiente del pronóstico meteorológico en donde usted viva. No se vaya con la finta ahí de escuchar únicamente el pronóstico a nivel nacional o el de la Ciudad de México. No, pues escuche usted el local para que tenga mucho mayor información y pueda tomar también decisiones inteligentes. Vamos ahora con Judith Santiago, porque hubo un operativo en Tijuana, Baja California, en el que participaron diversas autoridades y lograron detener a uno de los presuntos operadores del cártel del Pacífico, Alfonso Villa, mejor conocido como el Cabo 13. Adelante.
Autoridades federales capturaron en Tijuana, Baja California, a Alfonso Villa Briones, alias El Cabo 13, uno de los operadores principales del denominado Cártel del Pacífico, quien había sido considerado un objetivo prioritario desde 2022. El arresto fue parte de los cateos simultáneos en dos domicilios ubicados en las colonias Hacienda Los Laureles y Las Américas, tras trabajos de inteligencia y vigilancia que permitieron recabar pruebas presentadas ante un juez de control. En Hacienda Los Laureles se detuvo a un hombre y una mujer asegurando 85 cartuchos útiles y una bolsa con marihuana. En la colonia Las Américas se detuvo a tres personas, entre ellos alias El Chila, y se incautaron cuatro armas cortas, partes de arma, siete cargadores, cartuchos útiles y una bolsa con cristal. En total fueron detenidas cinco personas: Alfonso Villa Briones, Cabo 13, Juan David Ramírez Saldaña, Lisbeth Ramírez Flores, Arturo Isaí Delgadillo Escutia, El Chila, y Rosa María García Flores. Todos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, mientras los domicilios quedaron asegurados y bajo custodia de las autoridades. Este operativo fue producto de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales de Baja California. Informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Bueno, mira, ayer digamos que tuvo ya una presencia y una participación más activa Adán Augusto, el líder del Senado, bueno, líder de los morenistas en el Senado, y quien ha estado en el ojo del huracán por los nexos de su amigo y exsecretario de Seguridad Pública, este señor Hernán Bermúdez, quien está prófugo. Y aunque Adán Augusto primero se escondió, es la verdad, no salió a medios, no dio entrevistas, no nada. Y luego a través de Twitter dijo que él no lo conocía, que él no sabía, que si hubiera sospechado le hubiera pedido la renuncia. ¿Cuándo? Pues todos sabemos que esto es mentira. Y el que lo sabe muy bien es Javier May, el actual gobernador, que aunque todos son tabasqueños y todos son de Morena, pues no son del mismo grupo político. Y ese fue el que abrió la caja de Pandora, pues para meterle un traspié a Adán Augusto. Y bueno, pues ayer no se veía nada Augusto, al contrario, y aunque lo apoyaron los morenistas, Lili Téllez lo tundió, Alito Moreno lo tundió. Lili Téllez le dijo que ese señor debería de salir del Senado, pero esposado, y que lo deberían de llevar a la cárcel. Y el otro se defendió, ya sabe, parafraseando a López Obrador, y que la calumnia cuando no mancha tizna, pero que sus tiznaderas no me importa. Ya sabe, ¿no? Toda la basofia que se estila en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero bueno, pues el hecho es que no le creen, nadie le cree a Adán Augusto, ni los suyos lo arropan, pues porque viene la instrucción desde Palenque, Chiapas, desde López Obrador. Sheinbaum hace como que la Virgen le habla, ¿no? Como que voltea para otro lado, no se quiere meter en broncas, pero no hay una situación de deslinde abierta. Y como no lo van a investigar, porque él sabe que lo protegen desde arriba, pues la Fiscalía General de la República y probablemente la del Estado de Tabasco no haga nada al respecto. Pero bueno, vamos a escuchar a Adán Augusto una vez más deslindarse de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez.
Yo de entrada ratifiqué al secretario de Seguridad Pública del anterior gobierno. Este estuvo 3 o 4 meses al frente, presentó su renuncia y nombré a alguien que había sido fiscal. No inició Bermúdez conmigo, yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad en diciembre del 2019. Y nunca durante mi ejercicio de gobierno tuve algún indicio o alguna sospecha. A mí no me da vergüenza decirlo.
Bueno, pues a ver qué pasa con este caso. Ya la verdad no creo que pase mucho. Lo van a proteger desde el punto de vista judicial, no necesariamente políticamente. Yo creo que Adán lo van a ir aislando. En algún momento yo creo que es muy viable que le quiten la coordinación de los senadores de Morena. Esto pues afecta a sus cercanos, sobre todo a Andrea Chávez, que puede ver truncadas sus aspiraciones para ser candidata al gobierno de Chihuahua por Morena. En fin, pues va a haber ahí un efecto dominó que va a afectar a varios personajes políticos cercanos a Adán Augusto, independientemente de que lo investiguen y lleguen hasta sus últimas consecuencias o no. Vamos a estar pendientes de este tema. Vamos ahora con Viridiana Ruiz, porque en el Estado de México, el subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado, confirma que en los próximos días, pues aguas, agárrese, porque ahora sí va a haber un incremento en las tarifas del transporte público.
El transporte público en el Estado de México enfrentará un aumento en sus tarifas tras la solicitud de 20 empresas del Valle de Toluca, quienes argumentan que el incremento en los costos de combustible, refacciones y mantenimiento ha hecho insostenible operar con las tarifas actuales. Aunque inicialmente el gobierno estatal se mostró reticente a autorizar el ajuste, señaló que se realizaría un estudio con apoyo de la UNAM y el IPN para evaluar la viabilidad del aumento. Los transportistas del Valle de Toluca expresaron su rechazo al estudio debido a los tiempos prolongados para obtener resultados, pero mantuvieron el diálogo con la Secretaría de Movilidad, que propuso apoyos económicos temporales como bonos de combustible. Sin embargo, algunos beneficios como el programa de chatarrización solo aplican para transportistas del Valle de México, generando preocupación en otras regiones. El subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado Reynoso, confirmó que la tarifa se incrementará y que el anuncio oficial será realizado pronto por la gobernadora Delfina Gómez. Se estima que la tarifa mínima podría subir a 16 pesos y la máxima a 29, buscando un equilibrio que no afecte demasiado a los usuarios, pero que permita a las concesionarias mantener la rentabilidad y renovar su parque vehicular. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, pues son las 3 de la tarde, 15 horas con 34 minutos, y como todos los jueves nos da mucho gusto recibir en este su espacio a Miguel Ángel Vives, quien es conferencista, consultor, coach ejecutivo, con pues sus reflexiones y sus comentarios para nuestra audiencia. Querido Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Querido Tocayo, qué gusto saludarte, te he estado escuchando y te oigo con un tono de un país que te duele como me duele a mí. Fíjate que esto va en el alma, ¿no?, de todo lo que estamos viendo. Pero bueno,
así es.
Ya que te puedo decir, me duele, te veo con mucha atención, te escucho con mucha atención también.
Qué amable, pero, Tocayo, muchas gracias.
Yo te quiero decir que, bueno, el tema este de liderazgo para mí, que es fundamental, es lo que probablemente hoy tenemos un tema de carencia. Y más que nada, no hay que ver los nudos, ¿no? Hay que ver cómo desatar todos estos nudos y buscar todas estas oportunidades. Mantenerlo lo más simple posible. Y esto es a través de una comunicación clara, una comunicación expresa. Nadie tiene una bola mágica y nadie sabe lo que está pensando el otro. El tema de articular perfectamente lo que se quiere decir, cómo se quiere decir, y verificar con el interlocutor si se entendió el mensaje, es importantísimo. El tema de la colaboración, de poder entender también la otra parte y hacer compromisos, ¿no? Esta colaboración que cuando tú dices cierro mano, aprieto mano, vamos juntos, que se haga, que realmente se genere ese compromiso de ambas partes, sea un equipo muy largo, sea entre dos simplemente, pero que exista esta comunicación con este compromiso y esta colaboración. Y bueno, hay un tema que sería el cuarto punto a tocar, que es la confidencialidad. Yo creo que cuando la gente entiende perfectamente cuál es el mensaje, lo importante que es mantener las cosas dentro de un ambiente seguro, de qué vas a comunicar y cómo lo vas a comunicar, es importante. Hay que darle a conocer a todo mundo todo, sí, simplemente hay que saber qué se da a conocer y cómo se da a conocer dentro de la organización. Y esto tiene que ser dentro de un ambiente 100%, y estarás de acuerdo conmigo, de confianza. Si no hay confianza, nada de
esto. No hay nada, ¿verdad?
¿No? Nada de esto funciona. Y yo siempre hablo de la última parte como un buen líder, en donde lo que tienes que colocar es el corazón. Y el corazón es un corazón limpio, ¿no? Donde esa comunicación, esa confidencialidad, ese compromiso, esa colaboración, todo es de una forma transparente, honesta.
Así
para
es.
Que las cosas sucedan.
Así es, Tocayo, efectivamente. Y pues como tú lo mencionas, nos hacen falta liderazgos reales, liderazgos honestos que precisamente puedan llevar y comandar a las personas a tener mejores condiciones de vida, tanto individual, familiar y por supuesto a nivel social y a nivel país.
Sin duda. Te mando un muy fuerte abrazo, siempre estoy para ti ahí en mis redes y nos vemos el próximo jueves.
Aquí si nos escuchamos, quieres. Claro que sí. Muchísimas gracias. Es Miguel Ángel Vives, consultor, coach ejecutivo, conferencista. Vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a conversar con Iván Cornejo, quien es el director de Organismos Financieros Internacionales de Nafinsa, porque pues está ya disponible un fondo verde para apoyar a las pequeñas y medianas empresas a que ahorren energía, a que sean más eficientes, más sustentables y por lo tanto más productivas. Todo esto y más después de la pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Como siempre, continuando con temas que tienen que ver con la agenda medioambiental de México y del mundo, me da mucho gusto saludar esta tarde a Iván Cornejo, quien es el director de Organismos Financieros Internacionales de Nacional Financiera, de NAFIN, para hablar precisamente sobre un programa muy interesante que están desarrollando que se llama Eco Crédito Sustentable, y pues vamos a hablar de créditos verdes. Iván, muy buenas tardes.
Miguel, muy buenas tardes, gracias por el espacio.
Al contrario, cuéntanos primero, para que la gente tenga una idea, ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se constituye este tipo de créditos y cómo surge?
Excelente, Miguel. Pues mira, el Ecocrédito Sustentable es una iniciativa de Nacional Financiera. Está desarrollado con respaldo de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, la GIZ, y tiene como propósito principal el apoyar a pequeñas y medianas empresas en su transición hacia una operación mucho, mucho más eficiente y sustentable. Lo que buscamos con el programa es que las empresas puedan reducir su consumo de energía, mejorar sus procesos productivos y al mismo tiempo pues incrementar su, su competitividad, ¿no?
Correcto, entonces básicamente está enfocado a pymes. ¿De cuánto dinero estamos hablando que pueden ser susceptibles de crédito de pequeñas y medianas empresas en México?
Estamos hablando de un monto máximo de 15 millones de pesos, con plazos de hasta 8 años y una tasa de interés tope a través de intermediarios financieros de un 16%.
16% anual. Ahora,
anual, es correcto.
El monto total, de cuánto estaríamos hablando, digamos, para cuántas empresas alcanzarían, suponiendo que tuviéramos un promedio de 15, de hasta 15 millones de pesos?
Claro, en conjunto el programa estamos estimando evitar la emisión de más de 747 mil toneladas de CO2 equivalente. Esto es algo como equivale a sacar de circulación a más de 160 mil vehículos. Entonces, con ese objetivo, lo que pretendemos apoyar es alrededor de unas 1.200 empresas.
Correcto. Ahora, si hablamos de las empresas en particular, pues hay muchísimos tipos de empresas. ¿De cuáles estaríamos hablando o cuáles tú consideras que serían las más adecuadas y que estarían interesadas en buscar este tipo de apoyos?
Por supuesto, mira, el programa está dirigido a empresas de los sectores de industria, de comercio y de servicios, pero en particular aquellas con un consumo energético alto, ya que son las que más pueden beneficiarse de, del programa, ¿no? Sectores como, como el sector textil, que utiliza maquinaria eléctrica intensiva en sus procesos y puede ahorrar mucho al modernizar equipos y sistemas de iluminación. Otro ejemplo podría ser el sector hotelero, que consume grandes cantidades de energía en aire acondicionado, en calentadores de agua, refrigeración y en lavandería, por poner más ejemplos, ¿no? Pero no dejamos de lado al sector automotriz, al sector alimentario, al sector hospitalario. Realmente hay muchas industrias que consumen mucha electricidad y, bueno, el programa lo que busca es beneficiarlas para que reduzcan ese consumo y que sean mucho más competitivas.
Claro, y además, pues hay que decir que, pues en muchos casos, la legislación en algunos estados, incluso inversionistas extranjeros que quieren entrar a México, pues buscan que la energía que consuman se genere de fuentes renovables, fuentes no contaminantes, y pues en este sentido, pues este programa ayudaría mucho precisamente a cumplir esas metas. ¿Han calculado ustedes cuánto podría ahorrar una empresa que contrate este tipo de crédito precisamente para invertirlo en eficientar sus procesos y transitar de energías contaminantes a no contaminantes?
Depende mucho, Miguel, del tipo de empresa y el tamaño de la empresa que se pudiera estar buscando apoyar. Aquí lo importante del programa que me gustaría destacar es que incluye un diagnóstico energético. Ese diagnóstico energético es gratuito y al ser gratuito pues le permite más bien a la empresa tomar una decisión consensuada y una decisión ordenada con el potencial de ahorro que se pudiera identificar para cada una de ellas. Entonces, lo que diría yo es que es caso por caso, pero realmente el ahorro, si estuviéramos hablando de una empresa que requiriera una instalación de paneles solares, sería realmente significativo. Estamos hablando de reducir su factura eléctrica al menos en un 75-80%.
Pues es muchísimo. Es muy interesante lo que comentas. Estamos hablando con Iván Cornejo, quien es el director de Organismos Financieros Internacionales de NAFIN, sobre este programa Ecocrédito Sustentable para promover créditos verdes dirigidos a pymes. Ya hablamos de qué tipo de empresas, ya hablamos de los montos. Si hablamos de los plazos de financiamiento, ¿me puedes repetir hasta cuánto tiempo están dando estas oportunidades?
Sí, con mucho gusto. Los plazos que estamos proponiendo son hasta 8 años, por supuesto con periodos de gracia, para que una vez instalado el proyecto o la sustitución de los equipos que se requieran, se comience hasta ese momento a pagar el financiamiento. Y hablábamos también de una tasa tope con intermediarios financieros de un máximo de 16% anual. Podría ser menor, depende del intermediario financiero con el que los estemos vinculando.
Correcto. Ahora, esto pues obviamente ayuda a reducir, como decíamos, la huella de carbono, de gases de efecto invernadero, y esto puede generar pues también una tendencia o se puede convertir en un programa modelo que sigan en otros países, incluso en otros estados. Esto está enfocado particularmente a empresas que estén ubicadas en algún lugar, por ejemplo en la Ciudad de México, en el Estado de México, o está completamente abierto.
No, sería muy natural mencionar que hay las empresas que podrían consumir más energía son las que tienen climas más extremos. Entonces hubiera un potencial de ahorro mucho más efectivo si habláramos de las empresas del sur sureste del país, donde las temperaturas son muy altas, o viceversa, en el norte del país, ya sean altas o bajas, ¿no? En su caso, cualquiera de los dos podrían ser atendidos. Sin embargo, en el tema de hablando de la industria, ¿no? Hablando del Bajío, el centro del país, pues la industria es bastante, está bastante concentrada, y pues también el programa es elegible, es muy incluyente de todos los sectores.
Entonces, está abierto a todo tipo de pymes, está abierto a cualquier estado, a cualquier región. ¿Hasta cuándo va a estar vigente? ¿Cómo puede conocer las personas interesadas las bases? ¿De qué manera pueden participar o solicitar una aplicación para ustedes?
Sí, por supuesto. El programa ahorita no tiene una vigencia. Tenemos recursos disponibles para apoyar, como mencionaba, aproximadamente unas 1,200 empresas. Y bueno, el proceso es muy accesible y está pensado para que las empresas no se compliquen. Todo inicia con este diagnóstico energético gratuito que te comentaba. Está realizado por expertos certificados. Una vez que se tiene este diagnóstico, se toman decisiones informadas y se identifican las oportunidades de mejora. Tenemos una plataforma a donde deben las empresas dirigirse, que pueden encontrar en nafin.com. Ahí está el programa Ecocrédito Sustentable. Se le da clic a la liga y bueno, hay que hacer un pequeño registro donde puede pasar por un filtro para que podamos atender a cada una de las empresas que estén aplicando al programa.
¿Y cuánto tiempo más o menos lleva todo este proceso?
El proceso para seleccionar y asignarte un desarrollador de proyecto, que es el que te va a hacer el diagnóstico energético gratuito, son aproximadamente un plazo de una semana, tal vez 3 días en un caso muy muy eficiente. Pero ya el desarrollo del diagnóstico estamos hablando de un mes aproximadamente, porque un diagnóstico de esta naturaleza, dependiendo del tamaño de la empresa, pues puede requerir incluso alguna visita in situ y movilizarse a alguna entidad federativa, ¿no?, que esté lejos de la Ciudad de México. Actualmente contamos con 14 desarrolladores de proyecto y con ellos nos damos abasto para tener una cobertura nacional.
Era justo lo que iba a preguntar, ¿cuántas personas del equipo de ustedes o del personal de ustedes trabaja específicamente o en concreto para este proyecto?
Sí, claro, son los desarrollos de proyectos, son despachos externos, están ubicados en las 5 regiones del país, como lo tenemos dividido aquí en Nacional Financiera, y ellos sin mayor problema podrían atenderlo y tienen personal suficiente para poder atender la demanda de diagnósticos que se pueden estar requiriendo.
Estamos conversando con Iván Cornejo, director de Organismos Financieros Internacionales de NAFIN, sobre cómo ayudar a las pequeñas y medianas empresas a reducir costos operativos y aumentar su competitividad. Este programa, Iván, ¿es nuevo o ya tiene tiempo? ¿Desde cuándo lo empezaron a echar a andar?
El programa tiene aproximadamente unos 8 meses que lo lanzamos. Sin embargo, pues estamos haciendo un relanzamiento con algunas mejoras al programa. En este sentido, pues más bien destacar todos estos beneficios, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas que decidan sumarse a la iniciativa, lo que van a conseguir son ahorros económicos inmediatos a través de estas mejoras. Va a mejorar su competitividad. Digo, muchas empresas, también es importante mencionarlo, necesitan cumplir con criterios ambientales para mantenerse en cadenas de suministro, ¿no? En cadenas de valor. Entonces, este programa les va a permitir justamente demostrar a esa cadena que están haciendo mejoras ambientales y de impacto en sus actividades, y bueno, seguramente les va a beneficiar en ese sentido. Digo, además, acceso a tecnología moderna y bueno, asesoría técnica sin costo, como lo hemos estado platicando.
Sí, eso que dices es muy cierto, porque por ejemplo, hay empresas que responden a una regulación específica de sus países y no pueden comprar productos o contratar productos o ser parte de una cadena de valor si lo que estas empresas generan no se está produciendo precisamente con energías renovables, ¿no? Y eso es lo que ha, pues de alguna manera, dejado fuera del mercado a muchas empresas en México.
Es correcto, Miguel, es muy importante eso que mencionas, las cadenas de valor, el tema de la sustitución de importaciones, el tema de vincularnos con la estrategia nacional del Plan México sobre dar más acceso a pequeñas y medianas empresas, sobre generar impactos en temas de sostenibilidad y sobre fortalecer esas cadenas nacionales de valor, pues es algo que en lo que contribuye este programa de Ecocrédito Sustentable.
Y por ejemplo, dentro de la evaluación técnica que ustedes hacen para ver cómo pueden ayudar a estas empresas, me imagino que incluye no solo la parte productiva, digamos, de la planta en sí con todos sus procesos, pero mencionabas las temperaturas tan cálidas que hay en el norte y luego en temporada de frío pues son gélidas. Ahí la gente y las empresas gastan muchísimo dinero precisamente ya sea para enfriar o para calentar precisamente todos estos lugares. ¿Eso también lo consideran ustedes?
Sí, es correcto. aspecto. Estamos hablando de distintas tecnologías que pueden ser incluidas. Es una inversión integral lo que se busca con este programa. Estamos hablando de tecnologías del sector eléctrico, como pueden ser motores eléctricos, bancos de capacitores, subestaciones eléctricas, pero adicionalmente también cámaras de refrigeración, aires acondicionados, iluminación. Incluso en algunos casos podría incluir hasta obra civil para mejoras en ese confort térmico que las edificaciones, las naves industriales pudieran estar requiriendo. Y pasando a la parte térmica, pues las calderas, ¿no? El tema de calentar agua es, aparte de que es costosísimo, pues hay que recuperar o reutilizar esa agua que está caliente y ya está en cierta temperatura, ¿no? Entonces el programa justo contempla todas esas oportunidades de intervención.
Y bueno, para ejemplificar un poco más y que la audiencia entienda, estaba yo leyendo aquí pues un caso, digamos, de éxito, ¿no?, de cómo han ayudado algunas empresas del sector automotriz hasta ahorrar casi 8 millones de pesos, ¿no?, porque hacen todo este estudio que mencionabas, diagnósticos pilotos, análisis de casos y sobre todo identificar estrategias de ahorro energético. Pues yo creo que es una gran oportunidad por donde se le vea, uno, pues para ahorrar, ¿no?, gastar menos en sus procesos de producción, y dos, sobre todo hacer empresas más sustentables y de paso a nivel local y a nivel global, pues reducir su huella de carbón, reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Es correcto, Miguel, pues a nosotros lo que nos interesa es seguir ofreciendo, hacer más grande el portafolio de productos financieros que Nacional Financiera tiene para las pequeñas y medianas empresas, y pues demostrar que alinearse con la nueva economía basada en la sostenibilidad es una realidad y es una ventaja estratégica para todos, ¿no?
Así es, pues de verdad muchas felicidades, felicidades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la FINSA, a la queridísima GIZ, porque pues todo esto suma y es muy importante que cada vez más se sumen empresas mexicanas a estos proyectos que le van a ayudar a ser, como decíamos, más eficientes y más sustentables o más sostenibles. ¿Algo más que quisieras comentar, Iván?
Nada más, Miguel, agradecerte el espacio y bueno, a todas las empresarias y empresarios de México que están escuchando la entrevista, estamos disponibles y atentos a poder recibir sus solicitudes para apoyarlos y hacer más sostenibles sus negocios.
Pues nuevamente felicidades, ahí está una opción más para ser más sustentable. Muchísimas gracias, es Iván Cornejo, director de Organismos Financieros Internacionales de ENAFIN. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Bien, pues así llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, yo soy Miguel Bárcena. Lo invitamos a que continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet y que mañana nuevamente esté con nosotros a las 3 de la tarde en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Buen provecho y hasta mañana.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.